Bien, 34 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Educación de la provincia, Aldo Lineras. Muy buenos días. Aquí Marcela y Noelia lo saludan.
Buen día, Marcela, Noelia. Buen día a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, por su tiempo. Queríamos saber cuál es la situación de la escuela normal y las refacciones que se están llevando adelante.
Bueno, justamente ayer tuvimos una reunión con autoridades del Consejo de la Escuela, autoridades de la misma escuela de todos los niveles y algunos padres invitados, también los de la cooperadora, para clarificar un poco el panorama. Allí estamos con un tema de una demora porque la obra está en este momento está paralizada, hay unos ajustes técnicos que hay que hacer para que el municipio, Obras Públicas, la pueda volver a habilitar. Son unos días nada más, yo entiendo que eso está encaminado. Entonces nos dirigimos ahí junto con autoridades del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, que es quien lleva adelante esta obra, miembros de la empresa, y contarles, la obra tiene un grado de avance muy importante en lo que fue el motivo de la intervención en la escuela, que son los baños. No, los baños estaban completamente colapsados, por eso es que al regreso de las vacaciones de julio decidimos esta intervención. Eso está prácticamente terminado, le falta la colocación de algunos de los accesorios, inodoros, algunas canillas, y estaría terminado. Y hay otra parte, que es la que está en entredicho. Resulta que hay una asociación de exalumnos y exalumnas que presentó un amparo judicial que nos ha pedido la justicia explicación sobre el tema. Se está elaborando la respuesta, por supuesto, para atender eso. Y también hay un dictamen de la Comisión de Patrimonio que nos ha pedido detener la obra hasta clarificar cuáles son las partes del edificio que estarían involucradas y que podría verse en riesgo el patrimonio. Con motivo de esto, yo me acerqué hasta la escuela para ofrecer, digamos, alguna alternativa desde el Ministerio de Educación, porque puntualmente nosotros tuvimos que trasladar a la escuela más numerosa prácticamente del Chaco, y lo pudimos hacer con éxito en el nivel primario. Ellos están dando clases en la Escuela de Comercio. Yo entiendo, por lo que me dicen docentes, lo que me expresaron padres y lo que nosotros mismos pudimos inspeccionar y verificar en buenos términos. No así con la escuela secundaria, donde no hemos logrado lo que esperábamos. Tienen una presencialidad, quiero decir, periódica. No van todos los días a clases, sino que tenían actividades virtuales que a la mayoría de las familias no les está resultando satisfactoria. Los docentes hacen un gran esfuerzo, pero no lo vemos reflejado en la respuesta que tenemos, en los resultados educativos, y esto nos preocupa. Así que yo lo que propuse ayer es, hasta tanto logremos un acuerdo, ver que esta primera intervención se complete, se realice, que la empresa pueda hacer esta parte de la obra, y después volver a juntarnos y ver qué es lo que hacemos. Hay una disputa en torno de los techos, que es el tema más grave, porque no tenemos las tejas en el mercado, las tejas necesarias para reponer eso, y habíamos hecho un proyecto de sustituir las tejas de un nivel, de un primer piso interno, para colocarlas en lo que sería el segundo piso de la escuela. Esto es lo que nos cuestionó la Comisión de Patrimonio, así que eso está en un impasse.
Mi idea
fue proponerle, bueno, terminemos esto que tenemos ahora, en cosa de un mes estaría terminado, mes y medio, y veamos después cómo podemos avanzar con lo otro, ¿no? Pero yo me gustaría construir mayores consensos para que no se produzcan estos chispazos. La mayoría de los padres presentes lo que manifestó es su interés de que sus hijos reciban una buena educación, y particularmente los del nivel secundario, que están preocupados porque ellos creen, advierten que la propuesta esta mixta, bimodal, de presencial y virtual, no está funcionando.
Uh-huh. Ahora, ministro, uno cuando piensa en una obra y teniendo en cuenta los pasos que se tienen que cumplir para que, bueno, se refaccione una escuela, todo el papeleo, ¿no? Porque esto obviamente implica todo eso para que ustedes puedan intervenir en estos arreglos de las escuelas. ¿No se pudo lograr arreglar la escuela durante las vacaciones, cuando los alumnos no están allí, cosa de poder trabajar con más celeridad? Y también, ¿no surgió de un primer momento este reclamo de la gente de Patrimonio Cultural? ¿O es ahora que sale
con eso? Son dos partes, digamos, la pregunta que es completamente pertinente y está bueno aclararlo a la población. La obra no se puede, es así, digamos, nosotros venimos con reclamos hace mucho tiempo en la escuela normal.
Sí.
Los financiamientos de las obras educativas, sí las hace educación, este no es el caso, en su mayoría es financiamiento nacional. Y eso lleva meses de preparación y de proyecto y una serie de, sí, de requisitos que digamos que son extensos y no siempre es cierto, siempre es factible el financiamiento nacional. Acá ocurrió que afortunadamente planificación, economía, pudo hacer el aporte económico para avanzar con la obra, entonces vuelto de las vacaciones, esto es muy importante que la población lo sepa, lo que nosotros hicimos fue dar respuesta al pedido de las autoridades. No entramos en la escuela a arreglarla porque nos pareció que le hacía falta, sino que hay múltiples pedidos. Los chicos no tenían agua. Había una canilla para cargar botellitas para tomar agua para poblaciones de 700 estudiantes en primaria, más de 1.000, cerca de 2.000 en secundaria. Bueno, no tenía agua y todos los baños estaban colapsados de la escuela.
Claro.
Entonces, por eso es que necesitamos entrar. Y esto es importante, no se puede hacer la obra, se la puede hacer en vacaciones, pero no alcanza el tiempo. Teníamos que haber pasado todo este segundo cuatrimestre sin baño funcionando. No se puede hacer eso, ¿me explico?
Sí.
Algunos padres me decían, pero veníamos así. Sí, claro, veníamos así, una situación sanitaria horrible.
Claro.
Porque los baños no funcionaban. Entonces, ahí viene el tema este de si no se puede. Poder se puede. Podemos hacer sufrir a los chicos y someterlos a estas situaciones de baño colapsado. Poder podemos, no quisimos hacerlo. Y a veces esto es lo que no se entiende. Cualquier intervención necesita de algún aporte de sacrificarse, de hacer el esfuerzo, de la incomodidad, porque la dimensión de la escuela supera cualquier tipo de, bueno, se hacen las vacaciones o lo hacemos por parte. Este es un tema seguro, porque además los resultados están a la vista, que lo podíamos haber hecho mejor. Y a mí lo que me preocupa, por eso esta idea de que tenemos que parar la pelota y dar de nuevo, mi proyecto era que la empresa y el Ministerio de Planificación y Economía pudieran terminar la obra para marzo, pero no sé si esto va a ser factible, entonces lo mejor es dejar perfectamente lo que se hizo hasta ahora y ver las otras cuestiones en donde no se consiguió acuerdo, trabajar para probablemente hacer alguna intervención en vacaciones y ver otro cronograma. Yo creo que ha faltado de nuestra parte, esta es una autocrítica para el Ministerio, clarificar perfectamente estas cuestiones con los padres para que no sucedan estas cosas.
Claro.
Muchos decían, ¿y por qué lo hacen ahora? Y porque tenemos la plata y porque es necesario.
Claro.
Se puede hacer en vacaciones, sí, pero no alcanza el tiempo, es una obra que lleva 6 a 8 meses. Esta es una escuela enorme y la verdad que la disponibilidad presupuestaria nos permitía soñar en que le quede una escuela completa, que además era el pedido del gobernador, arreglen esa escuela a nuevo. No sé, esto es lo que está en entredicho. Nosotros vamos a dejar una escuela ahora con baño funcionando, pero otras cosas, como por ejemplo las filtraciones de los techos, no se va a poder, a menos que nos sentemos a una mesa y nos pongamos de acuerdo, esto no se va a poder intervenir.
Claro, y sobre todo, ministro, pensando en escuelas tan viejas, por decirlo de alguna manera, tantos años tienen, muchas veces no se evalúa, por ejemplo, porque si bien forma parte del patrimonio, digamos que hay que evaluar también cómo está el edificio y que no sea un peligro para los alumnos que están allí dentro, ¿no? Por mantener un patrimonio, digamos, dejémoslo como patrimonio y, bueno, traslademos a los alumnos a una escuela nueva, porque, o sea, al Estado Nacional y Provincial le va a salir mucho dinero, porque hay cosas que ya no se consiguen, como usted decía, las tejas, pequeño, gran detalle, para un techo que no se venga abajo. O sea, no sé, yo le hablo le pregunto desde la ignorancia de conocer cómo es el trabajo de ustedes, las autoridades, para evaluar que una escuela siga funcionando como tal, si bien es un patrimonio.
Sí, otra disputa era, la escuela normal tiene las tarimas estas, las tarimas que se usaban antes, digamos que están elevadas sobre el resto del aula. No sé si ustedes se acuerdan o no conocen.
Sí, sí, conozco.
Famosas tarimas, digamos, donde el lugar del profesor era un lugar más de altura. Bueno, sí. Esto, por ejemplo, choca contra la normativa de accesibilidad vigente hoy en día y deseable hoy en día. Sí. Para que un alumno con discapacidad pueda acercarse al pizarrón,
no puede.
Eso no puede estar. Sí. Y bueno, y una de las cuestiones es la defensa de esos lugares como un patrimonio histórico. Entonces la tensión, y esto es una tensión, yo no creo ser el dueño de la verdad, es entre una escuela museo o una escuela funcional. Nosotros necesitamos que la escuela funcione para claro. Y por supuesto que no voy a tener ninguna duda de que la escuela tiene que ser accesible. Quiere decir que uno con una muleta, con una silla de ruedas, pueda de cualquier manera acercarse y escribir en el pizarrón o circular.
Claro, porque ahí va a tener, o sea, usted como ministro va a tener otro problema, porque hoy en día la persona discapacitada tiene su derecho y obviamente se le crea otro problema. Entonces, digamos, por ahí lo más práctico sería dejar una escuela como patrimonio y realizar una más accesible, ¿no?, para todos.
Sí, lo que pasa es que esa escuela tiene un lugar privilegiado en la ciudad, imposible reubicar esa población en un establecimiento nuevo, cero disponibilidad de espacios, así que...
Sí. Claro, y también sucede con varios museos y demás que han hecho sus obras de accesibilidad y que es posible desde la arquitectura pensar en nuevas formas de usabilidad, ¿no?, de los lugares, ¿no?, que sean, como usted decía, funcionales justamente. Quería preguntarle, ministro, para no robarle más tiempo, acerca de este sistema de evaluación de los avances y dificultades en las trayectorias educativas que se presentó ayer, este dispositivo de evaluación chaqueño, ¿cómo se va a implementar?
Bueno, este es uno de los desafíos y uno de los pedidos expresos que me hizo el gobernador para el ministerio. Él tenía el proyecto de tener un dispositivo de evaluación propio en el Chaco, le llamamos TECH, dispositivo de evaluación del Chaco, que se va a efectivizar el 27 de octubre. Es un dispositivo de evaluación censal. Esto quiere decir que alcanza a todos los niños, niñas y a los jóvenes de séptimo grado y de segundo año, de séptimo grado de la escuela primaria y segundo año de la secundaria. Incluye las áreas clásicas, las conocidas de lengua, matemáticas, sociales y naturales, pero además va a evaluar también conocimiento de nuestros estudiantes en educación sexual integral, en derechos humanos, en ambiente, es decir, contenidos transversales. Ese es el desafío. Y esto es muy importante, Marcela, Noelia, que sepa la audiencia, que sepa la población, porque ha habido publicaciones, yo creo, malintencionadas, pero vale la aclaración. Es un dispositivo que se suma a los que ya tenemos, que no reemplaza a dispositivos internacionales como son las pruebas PISA. Nosotros ya tomamos este año las pruebas PISA, esas son pruebas que son muestrales, se toma una muestra, en este caso fueron 7 escuelas de la provincia las que participaron en las pruebas PISA. Luego están las pruebas Aprender, que son de nivel nacional, se toman en todo el país la misma prueba, y nos faltaba esta pata, consolidarla, que es el dispositivo de evaluación chaqueña. Se han hecho ya experiencias anteriores, ojo. Nada más que este es un dispositivo que nosotros tenemos la esperanza de instalarlo y poder repetirlo, y que nos brinde información clave para ver si estamos, en qué estamos yendo bien y en qué que tenemos que corregir y arreglar. Bien.
Ahora, ¿por qué se toma de séptimo a segundo año, ministro?
Bueno, las selecciones de... Nosotros queremos ver cómo ha culminado este proceso, cómo están terminando los estudiantes que atravesaron la pandemia, los niños y la niña, y queremos aprovechar... Los de séptimo grado, puntualmente por tu pregunta, el año pasado hicieron las pruebas Aprender que dieron resultados tan poco satisfactorios. Entonces ya tenemos la oportunidad nosotros mismos de ver si hemos tenido un progreso este año. Los de sexto que hicieron la prueba el año pasado son estos de séptimos que van a ser ahora las del DECH. Así que ahí ya vamos a tener una muestra mínima de qué es lo que hemos podido progresar este año. Yo tengo muchas expectativas de que en las evaluaciones nosotros vamos a mejorar, porque tuvimos un año con continuidad pedagógica, no tuvimos interrupciones importantes, salvo alguna lluvia, algún feriado largo, pero hemos tenido sostenidas clases. Y además lo hemos hecho con libros en todas las escuelas, con todos los niños. Yo creo que por eso en primaria vamos a tener buenos resultados. Está en la incógnita de qué va a pasar con secundaria. Segundo año son chicos que tuvieron su sexto, su séptimo primer año en pandemia, y que están arrancando un primer año de secundaria normal este año. Por eso es que hemos elegido esas dos. Digamos, son decisiones metodológicas de dónde tomar. Nos va a permitir hacer el seguimiento, tomar a los de segundo, para ver cómo continúa más adelante, ¿no?
Claro. Bien, ministro, le agradecemos su tiempo para Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias. Hablábamos con el ministro de Educación de la provincia, Aldo Linares.